Nos ubicamos imaginariamente en Pakistán, donde la ex primera ministra Benazir Bhutto sobrevivió el jueves pasado al mayor atentado en la historia de ese país, ocurrido pocas horas después de su regreso de un exilio de 8 años. La dirigente sabía que su retorno entrañaba riesgos. Bhutto llegaba a Pakistán en medio de una tormenta política por sus negociaciones para repartirse el poder con el presidente Pervez Musharraf, supuestamente amenazada de muerte por los talibanes y por Al-Qaeda. La propia Bhutto había advertido a la policía de Pakistán: sé exactamente quién me quiere matar. El atentado del jueves se produjo durante el desfile organizado para celebrar su llegada. Fue un atentado que mató al menos a 133 personas y que dejó heridas a otras 400 en las calles de Karachi. Pero, pese al baño de sangre, Benazir Bhutto, que salió ilesa, aseguró que siguen en pie sus planes de presentarse a las elecciones legislativas de enero de 2008 para convertirse en primera ministra por tercera vez.
El mundo en perspectiva.
En los próximos minutos vamos a analizar estos hechos con Fernando Rosenblatt. Buen día, Fernando.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Lo primero que vale la pena comentar es los sentimientos que muchas veces generan líderes tan carismáticos y que han despertado tantas pasiones encontradas en un pueblo. Y a la cabeza se me viene, y a pocos días de la lealtad peronista, el regreso de Perón, por ejemplo, a la Argentina en 1973, que provocó una matanza impresionante en el aeropuerto de Ezeiza. No estoy comparando los acontecimientos, pero sí el hecho de los sentimientos que despierta un líder carismático, ¿no?
¿Qué te parece si antes de ir concretamente a lo que sucedió la semana pasada, lo que sucedió el jueves, hacemos un repaso de la trayectoria de ese país tan conflictivo que es Pakistán, y también nos detenemos en la historia de este personaje, en particular de Benazir Bhutto?
Sí, Pakistán surge como Estado independiente en el año 1947. Unos años antes, lo que se conoció como la Liga Musulmana Panindia, All Indian Muslim League, había comenzado a defender la idea de un territorio musulmán independiente dentro de la India.
Recordemos, India fue gobernada hasta 1947 por el Imperio Británico.
Así es, sí. Y durante esos años se profundizaron las tensiones entre la comunidad hindú y musulmana de dicha región. El 3 de junio de 1947 se anunció el plan de separación de Pakistán de la India, al noroeste, y vale decir que tanto la Liga Musulmana como el Congreso Indio aceptaron la propuesta, a pesar de las tensiones que habían aumentado, y el 14 de agosto de 1947 nació Pakistán.
Así que Pakistán nace como una decisión de la India.
Exactamente, sí. Este país sufrió profundos enfrentamientos entre distintas corrientes, pero principalmente podemos destacar entre aquellos que querían convertirlo en una república islámica y aquellos con visiones de corte más laico-nacionalista, tensiones que se repiten en las trayectorias de varios países árabes. En 1962 efectivamente pasó a ser una república islámica. Derrocamientos, golpes de Estado, violencia caracterizarían al joven país hasta el gobierno de Zulfikar Ali Bhutto, líder del PPP, como los oyentes se podrán imaginar, sigla de Partido del Pueblo de Pakistán. Bhutto fue un gobernante de corte nacionalista que promovió una fuerte reforma agraria, fue un líder desarrollista, si se quiere, para ponerlos en los términos que conocemos aquí en América Latina, y a la vez desarrolló una política exterior de no alineación. Vale remarcar de todas maneras que Pakistán siempre fue visto como una especie de aliado de Estados Unidos en la región, con momentos de tensión. En 1977 fue derrocado. Un tribunal político lo acusó de conspiración en el asesinato de un líder de la oposición y se lo condenó a muerte. Así Pakistán retomó la senda de la islamización en esa tensión de la que hablábamos antes. Recordemos que por estos años, 1979, se gestó la revolución liderada por el Ayatolá Jomeini en Irán, revolución que precisamente profundizó la vida musulmana en Irán.
Y que terminó influyendo en la vida de Pakistán en particular.
Exactamente, sí, sí, sí. En el año 1988, sin embargo, hubo elecciones generales democráticas donde resultó electa el personaje principal de este relato, Benazir Bhutto, hija del derrocado y también condenado a muerte Zulfikar Ali Bhutto, siendo la primera mujer en presidir un país musulmán. Benazir Bhutto duraría poco en el cargo, ya que en 1990 sería destituida y acusada de corrupción y nepotismo. También podemos agregar que al poco tiempo hubo elecciones digamos, luego de ser derrocada, destituida, y Sharif resultó electo. Este primer ministro introdujo una serie de reformas económicas, también coincidente con lo que sucedía en otras regiones del mundo, América Latina, por ejemplo, así como procuró una reislamización del país. De nuevo, esta tensión presente.
Sobre mediados de la década de los 90, Benazir Bhutto retomaría el poder y se convertiría de nuevo en primera ministro.
Sí, en su retorno procuró retomar la senda de las reformas en materia de derechos y libertades civiles, pero los profundos enfrentamientos étnicos y un intento de golpe de Estado militar opacaron estos emprendimientos. Y al poco tiempo, nuevamente, fue derrocada por acusaciones otra vez de corrupción. El 12 de octubre de 1999, Pervez Musharraf, un general a cargo de las operaciones en la conflictiva zona de Cachemira, conflictiva con la India, dio un golpe de Estado y desde allí Bhutto permaneció en un exilio autoimpuesto.
Bien, después de este repaso que abarcó buena parte de la historia de Pakistán, pero que también tuvo algunos toques a propósito de Benazir Bhutto, ¿por qué no aterrizamos concretamente en ella? La primera mujer en convertirse en primer ministro en un país definidamente musulmán.
Sí, y como decíamos, hija de un primer ministro que si bien gobernó poco, fue de gran trascendencia en los primeros años de la República de Pakistán. Benazir Bhutto es un personaje controversial que a los 35 años fue primer ministro, es decir, no solo mujer en un país musulmán que llama la atención, sino a los 35 años. Vale comentar también que recibió su educación en Harvard y Oxford. Permaneció estos 8 años, desde el 99 hasta, bueno, este regreso accidentado, en un exilio que ella misma se impuso, como decíamos. De alguna forma, se comentan distintas notas de prensa internacional para evitar las acusaciones de corrupción que pesaban sobre ella. Y vivió principalmente en Dubái, Emiratos Árabes, y en Londres.
¿Y cuándo surgió la posibilidad de que regresara a Pakistán?
Bien, desde el mes de junio, Benazir Bhutto se ha propuesto remover el escenario político de Pakistán anunciando posible regreso al país. Sobre el 10 de junio, en declaraciones a la prensa, señaló: para que las elecciones sean creíbles, es importante que no se le niegue la participación al líder de un partido que es el más popular del país. Por supuesto, se estaba refiriendo al suyo, al Partido del Pueblo de Pakistán.
Y en la posibilidad de ese regreso, ¿qué papel jugó el actual mandatario, Musharraf?
Precisamente hace meses que se vienen llevando adelante negociaciones entre allegados a Bhutto y el mandatario pakistaní, con miras a llegar a una fórmula donde ambos pudieran compartir el poder, quedando Bhutto como primer ministro y el general Musharraf como presidente. Por lo pronto, ella está dispuesta a transitar un camino pacífico hacia la democracia negociando con este general golpista.
Es decir, que todo podría culminar en una alianza entre el general Pervez Musharraf, que detenta el poder desde hace 8 años, ¿no?, a partir de un golpe de Estado, y Benazir Bhutto. Una alianza extraña.
Alianza extraña, sí, pero podemos decir que el proceso político de cualquier país es extraño. Hay que analizarlo muy en detalle, los procesos históricos. Y siempre está plagado de extravagancias para el observador externo. De todos modos, sí, resultan aliados extraños, pero inevitables. ¿Por qué? Porque están los embates del extremismo islámico y ambos en realidad representan posiciones más moderadas, por lo que una salida negociada hacia la democracia realmente resultaría conveniente para ambos.
Sí, no lo hemos señalado, pero el general Musharraf ha visto, ¿cómo decirlo?, amenazada su autoridad en varias oportunidades, y si bien no hubo enfrentamientos con partidarios de Benazir Bhutto, sus rivales, los rivales más duros que tiene en este momento son los grupos fundamentalistas, ¿no? Incluso grupos como Al-Qaeda o los Talibán han estado utilizando el norte de Pakistán como zona en la que se reagrupan, se entrenan, etcétera.
Sí, de todos modos, Benazir Bhutto está convencida del rol que pueden cumplir las elecciones en marginar a estos grupos terroristas como forma eficaz de combatir esta amenaza que comentabas al general Musharraf. Y en otras declaraciones señaló: las elecciones son importantes porque al final del día, dice Benazir Bhutto, cuando empoderemos a la ciudadanía, las minorías extremistas quedarán totalmente marginadas y a un lado.
La cosa parece más enredada porque la propia Benazir Bhutto acusó a grupos militares, sobre todo de la inteligencia, que dentro del gobierno simpatizan con los grupos terroristas y que pretenden generar una revolución islámica en Pakistán.
Sí, pero de todos modos también se cuidó de acusar, es decir, un juego medio extraño, porque si bien hizo esa acusación, se cuidó de no acusar al propio Musharraf, porque se podrían poner en riesgo los acuerdos y las negociaciones que habíamos conversado anteriormente. Y el clima sí está enrarecido, y sobre todo después de este atentado, y la vuelta de este importante líder ya generó graves consecuencias. Ahora veremos cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí en más.
Pakistán, antes y después del regreso de Benazir Bhutto, ese era el tema para estos apuntes con Fernando Rosenblatt.